Gracias a los hermanos que nos ayudan tocando los instrumentos y con sus voces juntos alabando al Señor. Manténgase así en pie y estaremos haciendo lectura pública de las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras. Le va a pedir que abran sus Biblias al Salmo 62. Salmo 62. Dice así la palabra de Dios. Dios, el único refugio, al músico principal, Ejedotún, Salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Selá. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selá. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Amén. Acompáñeme en oración. Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos rendimos ante ti, Señor, en esta mañana, humillados. Reconocemos nuestro estado, nuestra pequeñez, nuestra incapacidad. Por lo tanto, lo único que queda por hacer es postrarnos y darte a ti la gloria por los siglos de los siglos. La gloria únicamente a ti. Venimos como un pueblo, como tu gente, a darte la alabanza que solo tú te mereces. Porque tú estás sobre todo imperio, sobre todo poder, sobre toda potestad. Tú eres rey. ¿Cuándo has pedido tú consejo? ¿Quién puede darte consejo a ti? Siendo tú el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Con un corazón contrito y humillado, venimos y somos un pueblo que ha reconocido su pecado, pero aún en este cuerpo contaminado, en este mundo caído, pecamos y continuamos confesando nuestro pecado y vemos nuestra necesidad constante de un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, de nuestra debilidad. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Aún en nuestras flaquezas, tú nos amas. Aún en nuestra debilidad, tú nos amas y no nos desamparas. Gloria a Dios por un Salvador como Jesús. Un Salvador que nos ha demostrado un amor verdadero, un servicio genuino, una humillación completa, una humildad completa, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Tú eres Señor. Tú eres Rey. Y reposamos, confiamos en ti. ¿Cómo se podrá turbar nuestro corazón poniendo nuestra mirada en ti? En ti hay refugio, en ti hay salvación, en ti hay vida eterna. ¿Dónde más iremos? Aunque el mundo parezca caos, tú estás en tu reino, oh Dios, sentado en el trono y no hay nadie que te moverá. Encontramos paz en esa verdad. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias por sostenernos, por guardarnos, por protegernos, por guardarnos sin caída. Te pedimos, Dios de los cielos, que nuestros ojos estén fijos en ti, que nuestro deleite seas tú, tu palabra, tu verdad. Que sigas operando en nuestras vidas, que tu reino y tu obra siga avanzando y no hay nadie quien pueda detener tu obra. Que tus virtudes y tu luz sean anunciadas por toda la tierra, que los ojos del pecador sean abiertos y vean su necesidad de un gran Salvador. Y aquí está tu pueblo, lo que has lavado con tu sangre. Úsanos para tu gloria. Que seamos llenos de toda sabiduría y conocimiento tuyo y que podamos comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y llegar a ser llenos de la plenitud de Dios. Señor, bendice este momento que estamos reunidos, que todo sea para tu gloria. Esto no se trata de nosotros, sino que se trata de ti, solamente de ti. Ministra nuestras vidas. Te pedimos todo en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días y que el Señor les bendiga, hermanos. El 11 de octubre del 2007, la administración Bush anunció que Michael Murphy recibiría la Medalla de Honor, otorgada póstumamente durante una ceremonia en la Casa Blanca. La Medalla de Honor es la más alta condecoración militar otorgada por el gobierno de los Estados Unidos y se otorga a un miembro de las Fuerzas Armadas que se distingue, reconociendo a individuos que se han distinguido por actos de valor en acción contra un enemigo de los Estados Unidos, o en operaciones militares que involucran un conflicto con un enemigo. Es presentado por el presidente de los Estados Unidos a aquel que ha arriesgado su vida por encima y más allá de su llamado. Debido a la naturaleza del premio, comúnmente se entrega póstumamente, o sea, después de la muerte. Michael Murphy fue un hombre cuya valentía y dedicación trascendieron el llamado de su deber, convirtiéndose en un símbolo de honor y de sacrificio. Murphy, como teniente del equipo SEAL de la Marina de los Estados Unidos, demostró repetidas veces su excepcional liderazgo y su coraje en situaciones extremas. Se dice que fue durante la operación Red Wings en Afganistán, el 28 de junio del 2005, donde su heroísmo alcanzó un nivel extraordinario. Murphy, liderando un equipo de tan solo 4, él y otros 3, se encuentran en una emboscada por fuerzas enemigas de 30 a 40 talibanes. Murphy lleva valientemente a sus hombres a enfrentarse a la gran fuerza enemiga. El tiroteo feroz resulta en muchas bajas enemigas, pero así también en las heridas de los 4 miembros del equipo. Murphy, a pesar de estar gravemente herido, arriesgó su vida para poder buscar establecer comunicación con su comando y pedir ayuda para su equipo. Conscientemente, con el pleno conocimiento del peligro, deja su posición protegida en la cual se encuentra para poder obtener una señal clara y hacer una llamada, siendo aún impactado por disparos, pero logrando transmitir el mensaje que eventualmente salvaría vidas. Uno de los 4, el comunicador principal, resultó herido y falleció. El teniente Murphy intentó repetidamente pedir ayuda a sus compañeros. Pero al darse cuenta de que era imposible comunicarse en donde él estaba ubicado, en el mal terreno extremo en el que se encontraba y frente a una muerte casi segura, él busca camino, abre camino hacia el terreno abierto, exponiéndose a sí mismo, exponiéndose a los disparos directos de los talibanes. Finalmente, logrando contacto con su cuartel general, el teniente Murphy mantuvo su posición expuesta mientras daba su ubicación y pedía apoyo inmediato para su equipo. En su acto final de valentía, continuó aún allí enfrentándose al enemigo hasta que fue herido y murió, dando valientemente su vida por su país y por causa de la libertad. De los cuatro, el único sobreviviente, Marcus Luttrell, que fue gravemente herido, logró escapar y fue encontrado por los residentes locales. Michael Murphy recibió póstumamente la Medalla de Honor, el mayor reconocimiento militar de los Estados Unidos. Este honor celebra su excepcional valentía en combate. Y también su profundo compromiso, su servicio y honor que tuvo durante toda su vida. Murphy nos es un ejemplo, nos demuestra valentía, coraje, lucha, perseverancia. El no darse por vencido, el no desmayar. Murphy no desmayó hasta el final. Las Escrituras nos recuerdan de algo similar. Pero nosotros recobramos nuestro ánimo, nuestras fuerzas, no con fuerzas humanas como los soldados lo hicieron, ellos tal vez con años de entrenamiento. Pero nosotros perseveramos fundados en verdades bíblicas. No por fuerzas humanas. Le pido que por favor abran sus Biblias y me acompañe a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Quiero en esta mañana traerles su atención y fijarnos en esta porción de las Escrituras, 2 de Corintios 4, 16 al 18. Y nos dice el apóstol Pablo: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo, como sabemos, había sufrido bastante por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Acá en esta segunda carta está siendo atacado como ya lo había sido en muchas ocasiones. Muchos decían que Pablo era de presencia corporal débil y de palabra menospreciable. Y no como lo eran las cartas duras y fuertes. criticaban su ministerio y cuestionaban su autoridad apostólica. Muchos dirían que, evaluando el ministerio de Pablo, era más su sufrimiento que probablemente sus triunfos. Y Pablo parece estar de acuerdo con los que hablan de él y le llaman débil. Decían que Pablo era débil y Pablo escribe estas palabras en 2 Corintios 11, 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo sabía que había sufrido, que era débil, pero que en esa debilidad Dios era exaltado, Dios era glorificado, allí se perfeccionaba el poder de Dios. Pablo, en su defensa, les deja saber a los corintios sus sufrimientos como apóstol por causa de Cristo. En 2 Corintios 11, 23 al 30, encontramos una lista de sufrimientos de Pablo. Pablo les dice, versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de lo de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, su mayor preocupación, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién le hace tropezar y no me indigno? Si alguien sabía sufrir, era el apóstol Pablo. Esto aquí era suficiente para cualquier persona común tirar la toalla y darse por vencido. Posiblemente con una sola cosa que nos sucediera, eso fuese suficiente. Pero ¿por qué continuaba Pablo? ¿Qué lo motivaba a continuar? ¿Esto acaso no era bastante sufrimiento para un hijo de Dios? ¿Para un hijo de rey, rey de reyes? ¿No sería esa la objeción de algunos, o posiblemente en sus más momentos más débiles, podría decir y preguntarse el mismo, ¿por qué sufro estas cosas? ¿A usted no le ha llegado ese pensar cuando se propone hacer algo y todo le sale mal? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Algunas veces puede ser que sí, estemos haciendo algo mal, algunas veces no. Pero Pablo, aún así, en medio de los sufrimientos, de los ataques, de las luchas, de los sufrimientos, de las pruebas, nos dice, no desmayamos, no desmayamos. El desmayar no es una opción, no es una opción. Recordemos que esto no es por fuerzas humanas como el teniente Murphy, tal vez tuvo coraje y valor enfrentándose al enemigo, sino que esto es por tener una fe fundada en verdades espirituales. Hermano, asegúrate que tu fe esté fundada en las verdades de las Escrituras y no en tu propia fuerza. Porque si es por tu propia fuerza, desmayarás. Porque somos muy rápidos en olvidarnos de eso. Muchas veces queremos tomar las cosas nosotros mismos y hacerlas con nuestras propias fuerzas. Decimos amén, pero vivirlo en el momento de tribulación es otra cosa. Queremos tomar las cosas por nuestra propia cuenta y eso no es así. Y quiero que recordemos, mis hermanos, de que los recursos espirituales, las verdades bíblicas, los recursos que el mismo Pablo tenía, están disponibles para todo aquel que confía en el Señor. Aquel que confía en el Señor, que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tal vez tu sufrimiento, tu lucha, no sea al nivel como lo fue con Pablo, con esa severidad. Pero esos puntos de querer desmayar llegarán. Y aquel que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú estás respirando en este día, esos días llegarán. Yo creo que esto nos incluye a todos. Puede que no estés pasando por algo ahora mismo, pero la dificultad llegará. Enfrentarás puntos en tu vida donde querrás tirar la toalla y serás tentado a desmayar. Fijémonos bien aquí mismo de que el mismo Pablo, con toda su devoción, con solo escribirnos esto, está haciendo una afirmación que sí llega la tentación a desmayar. Aún él, con toda su devoción. Esto no está escrito simplemente porque Pablo ya no tenía de qué escribir, sino que sabiendo bien, habiendo pasado por estas cosas, él escribe, o escuche bien, el Espíritu Santo dice esto. Puede ser que estés viviendo aflicción en este momento y no puedas controlar cuándo llega algo a tu vida o cuándo llegará. No podrás controlar la circunstancia, pero sí puedes controlar cómo respondes a la circunstancia. Acuérdate que no tenemos control de absolutamente nada. Nunca lo hemos tenido. Ni siquiera nuestro propio nombre hemos elegido. Ni siquiera en dónde nacimos elegimos. Ni siquiera el color de nuestros ojos o el color de nuestro cabello hemos elegido. No podrás controlar absolutamente nada. Pero si puedes renovar tu entendimiento, como nos dice Pablo, para poder responder correctamente a la aflicción, a las afrentas, a las circunstancias. Y en esta mañana quiero que veamos más detalladamente el pasaje que tenemos en mano. 2 Corintios 4:16 al 18 nos da tres razones por lo cual no desmayamos. Tres razones por la cual no desmayamos. Veremos la primera en el versículo 16. Y no desmayamos porque estamos en un proceso de renovación interior. Segundo, no desmayamos, versículo 17, porque estamos siendo, o hay una preparación para la gloria futura. Tercero, lo veremos en el versículo 18, de que no desmayamos porque miramos a las realidades eternas. Pero veamos nuestro primer punto, el proceso de nuestra renovación interior. El proceso de nuestra renovación interior, versículo 16. Ve allí conmigo. Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo comienza diciendo, por tanto, no desmayamos. No desmayamos. La palabra desmayamos acá es el desanimarse, o puede también ser no rendirse, no desmayamos, el desánimo o el rendirse. Esto acá es el punto principal de Pablo, incluso lo había dicho antes, un poquito más atrás, en el versículo 1 del mismo capítulo 4. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice nuevamente allí? No desmayamos, no desmayamos. Regresando al versículo 16, Pablo continúa diciendo, antes que, o podríamos decir, puesto que. Pablo usa estas palabras para establecer su primera razón por la cual él pudo soportar el sufrimiento y no desmayó. Este nuestro hombre exterior se va desgastando, dice Pablo. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo acá nos habla de dos opuestos que están sucediendo en la vida del creyente. De un lado, el hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando. Hombre exterior, acá se refiere a la vida física en este mundo. En este mismo capítulo, Pablo se ha referido a lo mismo. En el versículo 7 lo llama vasos de barro. En el versículo 10 lo llama el cuerpo. En el versículo 11 lo llama carne mortal. Y acá en el versículo 16 lo llama hombre exterior. Esto es una referencia al cuerpo físico, la parte perecedera del hombre. Y Pablo acá está diciendo que esto se va desgastando, el hombre exterior se va desgastando desde el nacimiento hasta la muerte. El cuerpo se está desgastando. Este cuerpo físico día tras día se va desgastando. Pablo Tal vez pudo haber sentido este desgaste por el constante sufrimiento que él estaba pasando y probablemente llegó a sentir esto de una manera más acelerada en su cuerpo físico por la vida anormalmente ardua que llevaba. Pero a pesar de eso, lo que Pablo nos quiere decir aquí es que hay un proceso presente, constante, inevitable, como parte de nosotros. El desgaste físico que toda persona, sin excepción, experimenta. Hermanos, tú y yo nos estamos desgastando. Génesis 3:19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Este es el destino de cada descendiente de Adán y Eva. Nos estamos desgastando y al polvo volveremos. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Es una verdad que muchos no quieren aceptar porque somos muy prontos en idolatrarnos nosotros mismos. Nuestro ser exterior físico que tanto atesoramos se está desgastando. El tiempo pasa, los años pasan, los años vuelan, y cuando nos venimos a dar de cuenta estamos más débiles, hemos perdido fuerza, enfermedades llegan, casi como que si nos estuviéramos deteriorando. Cuando estamos jóvenes, se nos hace difícil pensar que esos días llegarán porque están llenos de vida y de energía. Nos sentimos fuertes, vigorosos, llenos de fuerzas, energéticos, muy convencidos que el tiempo de nuestra vejez está muy lejos. Y rápido pasa el tiempo. La vista comienza a fallar, los huesos son más frágiles, nuestra piel ha comenzado a cambiar. Nuestro cabello ya no es el mismo, nuestras fuerzas y energías no son las mismas. Este cuerpo se está desgastando. Vemos fotos de hace 10 años atrás y nos impactamos nosotros mismos de los cambios. Incluso este término desgastando, que se usa acá, denota intensidad. Es un término fuerte de degenerarse, de desintegrarse totalmente o completamente. No hay nada en tu cuerpo físico que pueda salvar de este desgaste. Esto pasará, lo quieras o no lo quieras. Tu pelo, tu piel, tus huesos, tus músculos, tus órganos, tus ojos, tu voz, tu postura, tus energías, tu oír, tus pulmones, tu corazón, todo va en declive. Se dice que los mejores años, la cima de la juventud es aproximadamente entre los 30 a 35 años. Después comienza un declive. ¿Y cuánto que nos aferramos a este cuerpo? escuchado algo en inglés. Me imagino que también en español hay algo parecido. Y es por la cultura en la cual vivimos. Pero cuando le preguntan la edad a uno, como vuelvo y repito en inglés, how old are you? Que la traducción literal sería, en español no se pregunta así, pero sería, ¿qué tan viejo estás? He escuchado y lo cambian, how young are you? Traducción, ¿qué tan joven estás? Como queriendo evitar lo inevitable. Que vamos envejeciendo, que nos vamos desgastando. No queremos ver la vejez. Pero es inevitable. Y aquí Pablo nos dice esto. Y lo consideramos. Especialmente con una cultura obsesionada con lo cosmético. Por eso es que Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto no es solamente para el mayor de edad, para el enfermo o para el débil. Lo que aquí se nos describe nos está pasando a todos sin excepción. Nadie se escapa de esto. Esto retrocede hasta el Génesis. Descendientes somos de Adán y Eva y por el pecado y por la contaminación de este cuerpo corrupto, por causa de la desobediencia hay esta corrupción. Y vivimos en este cuerpo mortal, estamos contaminados con el pecado. Y este cuerpo es mortal, estamos envejeciendo, no hay nada que podamos hacer y el fin será la muerte. Hoy estamos y mañana no. La juventud, belleza y vitalidad son la ilusión que queremos dar. Pero eso no cambia la verdad que el hombre exterior se está desgastando. Porque, aunque esto suene como una mala noticia para ti, Pablo nos recuerda una verdad maravillosa. Él nos dice, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hay dos opuestos que están sucediendo en nosotros ahora mismo. El exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Por un lado, Pablo nos dice, el exterior se va desgastando, pero por el otro lado, él nos dice, el interior se renueva de día en día. De día en día, dice Pablo. Esta es la buena noticia. Pablo iba envejeciendo también, crecía el cansancio y sus fuerzas ya no eran las mismas. Y este proceso se aceleraba más por sus sufrimientos por causa de Cristo. Pero entre estas luchas y tribulaciones y desgastes físicos había algo extraordinario pasando en él. Mientras el hombre exterior se desgastaba, su interior se renovaba. Mientras su físico estaba cerca de la muerte, su interior estaba lleno de vida. Mientras su físico sufría hambres y desnudez, en su interior corrían ríos de agua viva. Había algo que le estaba sucediendo a Pablo día tras día tras día. Pablo estaba siendo renovado. Tal vez su físico no era lo mejor, pero por dentro estaba lleno de juventud, de fuerzas y de sabiduría espiritual. Mientras sus niveles de vida física exterior iban bajando, su nivel de vida interior iba subiendo día a día. Y si tú aquí en esta mañana has creído en Jesús como tu gran Señor y Salvador, este también es tu testimonio. Esta transformación interior sucedió en ti ayer, está sucediendo en ti ahora mismo y lo hará día tras día, y no solo en ti, sino para todo aquel que cree en Jesús. ¿Pero qué es esta transformación de la que habla Pablo? Es el crecimiento y la maduración del creyente. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. No importa cómo te veas en el exterior. Todas las cosas son hechas nuevas. Comienzas siendo un bebé en Cristo y con el tiempo vas madurando en la fe, vas conformándote a la imagen de Cristo y te vas renovando constantemente en la gracia santificadora. Eso está sucediendo en ti. Una renovación en ti constante, día a día. Colosenses 2:10 nos dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos siendo renovados. Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Día a día estamos experimentando las grandezas de Dios en nuestras vidas. Las misericordias de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios en nuestras vidas. El amor de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuántas veces no le damos la importancia más a lo exterior que a lo interior? Cuando el exterior se va desgastando y el interior se va renovando. Pero esto es solo cierto para el creyente. Para el no creyente, lamentablemente, esto no está sucediendo. Para nosotros, nuestro exterior se desgasta, pero nuestro interior se renueva. Para el no creyente, el exterior se va desgastando, pero también el interior se va desgastando. Los placeres de este mundo. Sin Cristo, el interior se va desgastando, persiguiendo las cosas vacías, sin valor, sin peso de este mundo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Sin Cristo, Te la pasas toda la vida persiguiendo, afanado por las cosas de este mundo sin valor. Ahora en Cristo hay vida, hay un interior que se está renovando. Un hombre nuevo, fuerte, que va creciendo y va madurando hasta conformarse a la imagen de nuestro perfecto Salvador. Ahora en Cristo nos hemos negado a sí mismo y desechado las cosas de este mundo y fijado en las cosas de eterno valor. En Cristo nacimos de nuevo, estamos progresivamente creciendo en la gracia santificadora y finalmente viviremos eternamente en gloria. Pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por eso es que no desmayas. Por la renovación interior que está sucediendo en nosotros a pesar de las pruebas. Por eso es que sigues agarrado. Las pruebas, las tribulaciones y dificultades de la vida solo sirven para edificar al hombre interior, porque llevan a los creyentes a depender de Dios humildemente en oración y esperanza. El exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. No desmayamos por nuestra renovación interior, pero ahora nuestro segundo punto, no desmayamos porque hay una preparación sucediendo en nosotros para la gloria futura. Nuestro segundo punto, la preparación para la gloria futura, versículo 17. Ve ahí conmigo. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo nos dice aquí que las tribulaciones leves y momentáneas que estás viviendo, que estaba viviendo, estaban produciendo un peso de gloria incomparable. Los sufrimientos físicos de Pablo no solo lo hicieron espiritualmente fuerte, sino que también enriquecieron su recompensa eterna. ¿Qué es la tribulación o aflicción, como lo traduce la Biblia de las Américas? Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas, va a ver aflicción. Reina Valera dice tribulación. Esto es presión. Es una presión, algo que estrecha, que roza en un lugar estrecho y limitado. Enfatiza la presión interna que hace cuando uno se siente encerrado. ¿Usted ha estado en un espacio así muy incómodo, muy cerrado, donde no se puede mover? Esa es la tribulación o la aflicción. Eso quiere darnos a entender aquí esa presión que se siente, que te deja restringido, sin opciones. ¿Se ha sentido así alguna vez, sin opciones? Uno se pregunta, Dios mío, ¿qué hago? Esa presión extrema que nos deja restringido y sin opciones. Si usted se ha quedado atrapado en un lugar, tal vez puede relacionar. Pablo acá en el versículo 17 nos da cuatro verdades acerca de la tribulación. La primera es que las aflicciones o las tribulaciones son verdaderas. Son verdaderas. Pablo experimentaba seguido estas situaciones. Con el puro hecho de que Pablo haya escrito acerca de las tribulaciones, ya automáticamente que sabemos de que él había pasado por esto y de que esto es para nosotros. Los cristianos enfrentamos aflicciones. ¿Acaso no es eso lo que nos dice Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Hechos 14:22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, vemos la palabra ahí otra vez, entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones vendrán, las aflicciones vendrán. Sí, las aflicciones, las tribulaciones son verdaderas, son evidentes, pero también Pablo nos dice que las aflicciones son leves. Son leves. Versículo 16 dice, porque esta leve tribulación, si la palabra aflicción habíamos dicho que tiene como significado presión, o encerrado, restringido, sin opciones, una presión extrema. ¿Cómo pues puede Pablo decir que estas tribulaciones son leves? Esto era porque Pablo tenía una perspectiva correcta, una perspectiva apropiada acerca del sufrimiento. Cuando el dolor terrenal se pone en la balanza, comparado con la recompensa eterna de los creyentes, su peso es poco, su peso es leve. Pero hermanos, si estás sintiendo muy fuerte la carga, la aflicción, la tribulación, ¿será posible que quizás estás tratando de llevar todo con tus propias fuerzas? Porque Pablo las veía leves. Todos los sufrimientos que leímos los llama leves. Pero si la sientes muy fuerte, si este eres tú, entonces no tienes la perspectiva correcta que tenía Pablo. Pablo veía estos sufrimientos leves, porque ninguna aflicción es muy pesada si confías en Jesús. Las aflicciones no solamente son verdad, no solamente son leves, dice Pablo, pero también son momentáneas, momentáneas. Pablo nos dice acá en el texto que esta leve tribulación es momentánea, por un momento. Nuevamente, Pablo puede decir esto porque tiene una perspectiva correcta del sufrimiento. Él no ponía su pensar aquí, sino que ponía su pensar allá en lo eterno. Y dice que son momentáneas, que son leves y que son momentáneas. Esto tampoco quiere decir que todas las aflicciones acá en la tierra sean breves. Tú quizás tendrás que vivir con algo por años o por toda tu vida. Tal vez tendrás que vivir con algo por mucho tiempo aquí. O puede ser que en esta vida algo nunca mejore. Pero Pablo nos recuerda que eso aquí es momentáneo. Aunque dure toda la vida aquí, es momentáneo. ¿Y quién más nos podría decir estas cosas sino Pablo? El que sufrió con gravedad. Encontramos esta misma perspectiva en el Salmo 90:10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Qué bello. Volamos. Primera clase. Fácil decirlo, pero fácil vivirlo, ¿no? Difícil vivirlo. Pero en estos momentos es cuando encontramos refugio en estas verdades. ¿Qué es esta vida comparada con la eternidad? Tan solo un momento. Un abrir y cerrar de ojos. 70, 80 años suena bastante, pero comparados a la eternidad, esto es momentáneo, es breve. En Cristo tenemos la seguridad de que las aflicciones no duran para siempre. Pueden durar para siempre aquí, pero no allá en la vida eterna. Sí, tu fe tiene que ser sometida a prueba, como nos dice Pedro. Pero será por un momento. Porque la vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. La cuarta verdad que Pablo nos da acerca de las aflicciones es de que son productivas. Están produciendo en nosotros, las aflicciones son productivas, las aflicciones producen. Dice que esta tribulación momentánea, leve tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Producen salvación? No, no es entre más sufres, más aseguras tu salvación. Esa es una postura incorrecta. Las aflicciones, dice Pablo, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Para Pablo, la gloria futura que él iba a experimentar con el Señor pesaba mucho más que cualquier aflicción que él sufriría en este mundo. Azotes no eran nada. Humillaciones, cárcel, desnudez, hambre, no eran nada. ¿Y cuánto nos quejamos a veces? Pablo entendía que entre más grande era el sufrimiento, más grande será su gloria eterna, tal como nos dice Pedro en 1 Pedro 4:13. Dios usa la aflicción para prepararnos un excelente y eterno peso de gloria. Mis amados, no desmayamos porque Dios usa las aflicciones, las tribulaciones, las dificultades, las lágrimas, las necesidades para prepararnos un eterno peso de gloria. Si tan solo pudiéramos ignorar las aflicciones que pasamos, qué tan bueno fuera. Pero te aseguro, si supieras lo que Dios está haciendo por medio de la dificultad, por medio del dolor, por medio de la aflicción, por medio de la necesidad, te aseguro que no te quejarías, no te preocuparías, no desmayarías. Cuando uno se pregunta por qué sucede tal cosa, por qué me sucede esto, por qué me sucede aquel, por qué, por qué. A veces nuestra mente finita quiere entender los propósitos sobreabundantes y eternos de Dios. Pero Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones están produciendo en nosotros un eterno y excelente peso de gloria. Dios está produciendo en nosotros un eterno y peso de gloria. Iglesia, lo que pasemos aquí es nada comparado a la gloria que Dios está preparando a través de la aflicción. Dios tiene un plan mucho mayor y mejor de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Nuestro último y tercer punto, nuestro tercer punto es de que no desmayamos porque miramos a las realidades eternas. Ve allí el versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo continúa teniendo el enfoque en la eternidad. Y aquí dice, mirando, no mirando. O la Biblia de las Américas dice, poner nuestra vista. Pablo, aquí con esta palabra no se está refiriendo simplemente voltear rápidamente a ver algo o de echarle un vistazo a algo, sino que nos habla más de contemplar, de considerar algo seriamente, de escudriñar, de examinar. Un comentarista relaciona esta palabra con tomar un telescopio e intentar traer algo que está lejos a la vista y enfocarlo. Una mirada fija. Ese es el tipo de mirada que Pablo está diciéndonos que debemos tener. Hermanos, Pablo nos dice que si nosotros no vamos a desmayar, es porque debemos enfocarnos en las verdades invisibles y eternas. Aquí en la primera parte de este versículo nos dice que nos enfoquemos en las cosas invisibles. Los creyentes, los no creyentes, disculpe, ven las cosas que se ven. Pero los creyentes ven las cosas que no se ven. Porque andamos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú fijas tu mirada solamente en las cosas que se ven, tú desmayarás. Mire lo que nos dice Pedro. a quien amáis sin haberle visto. Sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria a Dios, a quien amamos sin verle. Y hay un gozo inefable y glorioso en nosotros, aunque ahora, dice Pedro, no lo veáis. Pablo nos dice que estas cosas que se ven son temporales. Temporales se refiere a cosas que no duran, que están destinadas a perecer un día, que pertenecen al tiempo, al tiempo. Aquí estamos en un mundo gobernado por el tiempo. Se podría decir que estamos en una burbuja de tiempo. Debemos de ver más allá. En la aflicción no desmayas viendo las cosas que se ven. No desmayas viendo las cosas. No desmayes viendo las cosas temporales. Cosas que no duran, las que perecerán un día. Agarra fuerzas y lucha esta batalla de la fe, viendo las cosas que no se ven, las cosas eternas. Porque más grande es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Si las cosas sucediendo en el mundo ahora han turbado tu corazón, pon tu mirada en Cristo. Que no hay ni un grano de arena que no se mueva si no es su voluntad. Él es soberano. Sea que hayas pasado, estés pasando o vayas a pasar por la aflicción, no desmayes. Fíjate en lo que no se ve, en lo eterno. No desmayes permitiendo que tus ojos se enfoquen en lo que se ve. Este mundo ofrece cosas que no duran, temporales, que perecen. ¿Y cuántas veces tenemos nuestra mirada fijada ahí, en las cosas perecederas? Pero nos enfocamos y ponemos nuestra mirada en Cristo, agarramos fuerzas para la aflicción y para la tribulación allí. Aquel al que no hemos visto, tenemos una fe y una certeza en Él, de que Él nos sostiene, de que Él nos sustenta. Las palabras del salmista David en el Salmo 23 siempre llenan mi alma. Y dice David: ciertamente, mire con qué convicción él habla, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos los días de mi vida, el bien y la misericordia me seguirán. Todos los días. El Dios que no puede mentir dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pablo nos dice: mira lo que no se ve, porque ellas son eternas. Allí fija tus ojos. Allí es donde debemos echar mano de la vida eterna, no lo temporal, sino lo eterno, lo que realmente tiene peso. Iglesia, les animo a que veamos las cosas eternas. No veamos las cosas acá, cercanas, temporales, las que se ven. No seamos de vista corta. Veamos más allá las cosas, más allá de las cosas de este mundo, lo que verdaderamente sí importa. Veamos lo invisible, veamos a lo eterno. Entonces, así podremos decir con Pablo, por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Oremos.